Vamos a conversar ahora con la diputada Marcela Campagnoli, diputada de la coalición cívica y por supuesto que está dentro de Juntos por el Cambio. Marcela, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, qué gusto oírte, Félix.
Bueno, igualmente, Marcela, un gusto por estos minutos para FM Concepto. ¿Qué análisis haces de la jornada larguísima, ¿no? Después te quiero preguntar algo respecto de esas sesiones tan largas. ¿Qué evaluación haces de la sesión del presupuesto, Marcela?
A ver, fue, si querés, más ordenada que la del año pasado,
sí.
Sino una sesión de presupuesto donde la intención nuestra era que el presupuesto volviera a comisión. Eran tan violentos los discursos y tantas las descalificaciones hacia la oposición que sentándose bravuco no, y terminamos yéndonos. Nosotros somos de los que creemos que siempre hay que tratar de darle la herramienta. Nosotros, la coalición cívica, me refiero,
sí.
También Juntos por el Cambio, de que es necesaria la herramienta. El presupuesto es una hoja de ruta, es una hoja de ruta política de cómo se va a hacer el gasto. Ahora, nosotros lo anticipamos, que nosotros no podíamos acompañar este presupuesto desde la coalición cívica, porque es que no dimos quórum, el PRO tampoco dio quórum. ¿Por qué? Porque si decíamos que era mentiroso el del año pasado, por el cual pedíamos que volviera a comisión, que proyectaba una inflación del 33% cuando ya estábamos en un 45% de inflación, imagínate este que proyecta una inflación del 60%, cuando ya estamos, de acuerdo al promedio de las tasas de interés y de la inflación en los productos, en un 100-110%. Entonces, vos no podés darle tanta discrecionalidad al gobernante para manejar partidas, porque imagínate, ¿por dónde es donde más se recauda? Por IVA.
Claro.
Es que nunca quieren bajar la inflación, porque no se preocupan en bajar la inflación, porque si vos recaudás 21 pesos cada 100 pesos que sale un producto, si sale el producto pasó a costar 200, recaudás 42. Entonces, con esa inflación va a entrar muchísimo más dinero y van a tener una discrecionalidad total para manejar esas partidas, porque van a estar por fuera del presupuesto. Por eso se hizo esa cláusula gatillo. Vinieron muchos más ministros, es cierto, se trabajó muchísimo en comisión el presupuesto, pero así todos los ministros que vinieron no dieron las respuestas necesarias. El que vino por el tema del INE ni siquiera conocía las leyes que estaban vigentes para determinados temas. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Las facilidades que le da este presupuesto a los deudores de CAMMESA, a las provincias que administran las cooperativas distribuidoras de energía, que le dan un ahora 96,
sí,
para que paguen sus deudas, que las pagamos todos nosotros, es decir, vos, yo y todos pagamos eso. Cuando las provincias recaudan, cobran bien carita la energía, como para no hacerse cargo de la deuda con las distribuidoras. Entonces, por un lado, sabemos quiénes están detrás de todo el sector energético, los amigos de Massa,
sí,
Manzano y otro tanto.
Sí.
Entonces, después, la facilidad que se le da a camioneros, es decir, deducir 350.000 pesos al año de ganancias, cuando cualquier trabajador por viáticos no puede deducir más de 35.000. ¿Por qué a los camioneros tanto y a otros no? Entonces, había inconsistencia. Después, por supuesto, todos los aumentos de impuestos, que no estamos de acuerdo, a electrodomésticos, a seguir financiando el régimen de promoción industrial que tiene Tierra del Fuego, que ya lleva 50 años y que beneficia a dos empresarios nada más, a Niki Caputo y el otro que nunca me sale el apellido.
Sí.
Y que tendríamos que ir, como el proyecto que presentamos nosotros, a una graduación de ir bajando las exenciones que tiene Tierra del Fuego. Porque los que nos perjudicamos somos nosotros, porque tienen esas exenciones ellos, entonces todo producto importado es carísimo, y si bajáramos eso, ellos tendrían más competencia, entonces tendría que acomodar los precios, y lejos de eso, en vez de acomodar los precios, le permitieron aumentar impuestos a los electrodomésticos que vienen de Tierra del Fuego. ¡Una locura!
Marcela, el tema de los dos o tres artículos, ahí el 95, el de las retenciones, y después el de los,
sí,
el de los jueces, y después esta nueva tasa aeroportuaria ¿qué opinión tenés al respecto?
Bueno, yo justamente hablé por el tema de los jueces.
Sí, por eso.
Porque todos queremos que los jueces paguen ganancias. es decir, en realidad, todos queremos que ningún trabajador pague ganancias.
Claro.
Entendemos que el salario no es una ganancia. Pero si hay que pagarla, la equidad fiscal, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que la igualdad es el punto de partida para cualquier tributo, que queremos que la carga sea repartida, es decir, el esfuerzo compartido. Entonces, en el gobierno de Cambiemos, en el 2016, ¿qué es lo que pudimos consensuar? Una ley que permitiera cobrar ganancias a los jueces, funcionarios, empleados que se incorporaran a partir del 2017. Si hubieran sido empleados y ganaron un concurso, lo pagaban también. Es decir, todas las incorporaciones, los nombramientos, a partir de enero del 2017, empezaban a pagar ganancias.
O sea que con eso ya hubiese estado cubierto. No era necesario esto.
Pero claro que no. ¿Cuál es la bravuconada del kirchnerismo? Meter a última hora esto, porque lo metió en el jueves, después sí. Habían cerrado todas las comisiones, lo meten ahora, ¿con qué criterio? El impulsor de esto fue Cassareto, el mismo que, ¿te acordás? Que planteó, que puso el amparo para que con el juez para que no se pudiera nombrar al consejero cuando fue todo el problema del Consejo de la Magistratura hace un par de meses.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que buscaban? Una bravuconada, como lo dije yo, de generar malestar en la sociedad, porque claro, los argentinos estamos hartos de pagar impuestos. Y nos da mucha bronca que los jueces no paguen impuestos. Pero lo que no dicen es que los jueces ya están pagando impuestos, ya están pagando los empleados impuestos y ya están pagando el Ministerio Público Fiscal también impuestos a partir del 1 de enero. ¿Y por qué el 1 de enero de 2017? ¿Y por qué te remarco esto? Porque esa fue la ley que pudimos hacer para que no fuera declarada inconstitucional, para que no tuviésemos conflicto con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, en su artículo 110, tiene un mandato constitucional que viene de 1853, que la retribución de los magistrados es la intangibilidad de la retribución de los magistrados.
Sí.
Es decir, que no se puede subir ni bajar. Entonces, si yo de repente, vos estás cobrando 100, y yo te aplico un impuesto a las ganancias del 33, yo te estoy sacando a vos, porque vos venías cobrando 100. Entonces, por eso es que lo que pudimos hacer es una ley que sea a partir del 1 de enero, todas las nuevas incorporaciones o nombramientos pagan impuesto a las ganancias. Y nadie cuestionó esa ley. Nadie cuestionó. Los nuevos pagan ganancias. Los que hoy no pagan ganancias son alrededor de 300, de un total de 753 jueces, son alrededor de unos 400 jueces que no pagan ganancias porque eran jueces de antes.
¿Y en esto de la tasa aeroportuaria, Marcela?
Pero espera que te quiero explicar esto porque es importante que la gente lo entienda.
Sí.
Va a haber un momento que estos jueces se jubilarán y vendrán nuevos jueces y pagarán ganancias.
Claro.
¿Y qué es lo que yo dije en el recinto que es importante? Alberto Fernández dio de baja 198 pliegos de jueces y fiscales que habían concursado, que habían cumplido todas las pautas para hacer acceder al cargo, que habían sido enviados por el gobierno de Mauricio Macri al Senado, a la Comisión de Acuerdos, y él retiró. Hoy tendríamos 200 jueces, nunca cubrieron esas vacantes, nunca las cubrieron, esa adquisición la cubrió. Hoy tendríamos 200 jueces más que paguen ganancias. Hoy tendríamos 700 entre jueces y fiscales más en la provincia de Buenos Aires, hay 700 vacantes que no están cubiertas. Entonces, si vos cubrís esas vacantes, no solamente vas a poder cobrar impuesto a las ganancias, sino que vas a poder dar un mejor servicio a la justicia. ¿Por qué es lo que pasa hoy?
Ley
de subrogancias, ponen jueces amigos que no pagan ganancias porque ya son jueces, ponen jueces amigos a cargo de los juzgados manejando la justicia. Entonces, por un lado, el tema de la justicia. Por el otro lado, me hablaste de la tasa portuaria.
Sí.
La tasa portuaria es una tasa que se crea a partir de ahora, por eso yo le puse de nombre tasa Milei en un a la madrugada que puse, porque si Milei y sus diputadas, la multipartidaria Píparo, que estuvo con el PRO, después estuvo con PNL, ya está con Milei en menos de 4 años, impresionante, tiene más pases que Cárdenas. Si los diputados de La Libertad Avanza hubieran estado sentados en su banca, porque no es que no vinieron, estaban.
Estuvieron.
Se fueron.
Sí.
Estuvieron, votaron el presupuesto y se fueron. Igual que Margarita. Entonces, si hubieran estado en su banca, esa tasa portuaria no sale.
Está bien, Miguel lo quiere minimizar y dice, bueno, pero son 250 pesos. No importa, es un impuesto más que pagan, que hoy son 250. Es un impuesto más que, es una tasa más que pagan todos los argentinos que compren un boleto de avión, ya sea de cabotaje o internacional.
Marcela, no solamente Milei, ¿no? Está Aguirre, Del Caño, Navarro, Píparo, Santos, Stolbizer, Tejeda, Besbecián, Vilca y Villarroel.
pero el único que todo el tiempo habla en contra de los impuestos y de que la, y de la casta política que solo hace aumentar impuestos, es Milei.
Sí.
Entonces el que debió haber estado ahí sentado, sobre todo, también todos ellos. Manuel Aguirre lo explicó muy bien, dijo, yo no daba más, me fui al baño, volví, ya no estaba, ya no habían votado. Preguntarle a Juan López todo lo que yo decía, Juan, por favor, déjame ir al baño, hacía 5 horas que estábamos sentados desde el último café que habíamos tomado, y me decía, no, Marcela, no te podés ir, aguantá, te doy un vasito, me decía. Bueno, Manuel Aguirre, que está sentado al fondo de todo, no llegó, pero él estaba, no se fue de la sesión.
Marcela, la última...
Espera, sí. Esto es importante que lo digamos, porque ¿por qué yo me la agarré con Milei? Me la agarré con Milei, si bien yo puse un tuit ecuánime, yo hasta ahí, desde donde yo estoy adelante, había visto que se había ido Margarita, y los de Milei, así que por eso puse los 4 nombres, los otros yo no los veía. Pero ¿por qué me ensaño con Milei? Porque él es el único que se la pasa en los canales de televisión, se la pasa pintoreando contra la casta política, qué sé yo, y cuando debió sentarse para defender y para evitar que se creara un nuevo impuesto, no estuvo, y él no habla de la casta empresarial, porque el Aeropuerto 2000 lo maneja Urbequian, de quien él es, él es asesor e integra la fundación de Urbequian. Entonces, digamos las cosas con todo su nombre. Él ayer decía, no, pero Urbequian no lo va a favorecer, porque al revés, la gente va a viajar menos porque esto le va a salir más caro. Entonces, Alame, tendría que haber estado para no votarlo. ¿Qué estás buscando? ¿Que la gente viaje menos? No minimices tu error de no haber estado, porque él dice que no hacía falta estar porque él ya había votado en contra. Mentira, cuando uno vota en contra de una ley, después si esa ley tiene el tratamiento en particular, tienes que estar para defender y para evitar cada artículo, como hicimos con las retenciones.
Ahora,
el presupuesto prevía que se le delegaran, vergonzoso lo que es terrible el kirchnerismo, cómo avasalla a todas las instituciones, pretendía que se le delegara al ministro por presupuesto, no por una ley de emergencia, por presupuesto, que se le delegara al ministro de Economía las facultades para subir retenciones, una facultad propia del Poder Legislativo. Les importa 3 rábanos a quien vivimos las instituciones. Bueno, con los que estuvimos sentados pudimos voltear eso. Imagínate si encima no podíamos voltear eso porque no estaban los diputados de Avanza Libertad. Un escándalo, ¿entendés? Porque es importante estar en la banca y no tanto en la televisión.
La última, ya está presentado el proyecto para derogar las PASO. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, me dio mucha gracia leer esto, porque uno de los argumentos de los que integran Juntos por el Cambio, que decían de dar quórum y de votar el presupuesto, es no, porque tenemos el compromiso de que no se van a suspender las PASO, de que no...
¿Le creyeron? Parece. ¿Cómo? ¿Le habrán creído?
No, por eso yo puse un tuit anoche cuando vi que había presentado el proyecto, bueno, puse la ingenuidad de los bloques que han dado quórum y facilitado el presupuesto en la confianza de que el kirchnerismo no iba a presentar las PASO, me enternece. La verdad que
sí, no. lo vi. Así, pero está, eso se puede tratar. ¿A qué comisión puede ir eso, Marcela?
Y eso puede ir a asuntos constitucionales y a legislación general.
Ajá.
Tal vez lo mandan solamente a legislación general.
Porque esa es otra travesura,
Claro que es una travesura, por supuesto que es una travesura.
Bueno,
mira, tienen tanto lío ellos interno también que no sé si va a prosperar.
Yo creo que no, para el 2023 no, pero para el 2025 seguramente.
Yo no creo, a mí creo que las PASO es una excelente herramienta, creo que ordena a los espacios políticos, que la gente elige quién va a ser el candidato en la general, y no se elige a dedo, sino que lo elige la gente.
Claro.
Desde ese lugar, y además fortalece al candidato, en el sentido de que, suponete, lo explicaba muy bien el otro día Pani, ¿no?
Sí.
Vos en una elección sin PASO, en una general, acordate lo que fue la elección de Menem y de Néstor.
Sí.
22 Néstor, 24 Milei, 15...
Claro.
Murphy, es decir, y es en la general donde vos entran tus diputados.
Sí.
Es decir, tenés una poca fortaleza legislativa al tener los diputados con tan pocos votos. Mientras que vos en una PASO orientás como viene la cosa. El elector puede decir, bueno, yo no importa tres rábanos, voto igual al que me gusta, aunque no vaya a ganar, o no, puede tener un criterio, la verdad es tan malo y prefiero que tenga mayor fortaleza en la Cámara de Diputados, y vota de esa manera. Entonces, desde ese lugar, las PASO ayudan a que el que sea elegido presidente
tenga una mejor base legislativa de diputados. Acuérdate que Mauricio, cuando nosotros en el 2015 éramos 85 los diputados, yo entré en el 2017. Es importante poder hacer también esa ecuación, que creo que le sirve al sistema democrático, porque un gobierno débil en el Congreso es muy difícil poder sacar leyes, ¿no?
Bueno, Marcela, la verdad que te agradezco mucho este tiempo y me dio mucho gusto en charlar contigo.
No, gracias a mí, gracias a vos por tenerme siempre en cuenta, Félix.
Bueno, un beso, muy amable. La diputada Marcela Campagnoli, diputada de la coalición cívica.